Ustedes lo saben, desde hace algunas semanas la caída de las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en Japón se ha convertido en un tema recurrente en la agenda internacional. Pero la semana pasada fue particularmente intensa, ¿no? Muchos hablaron de un jueves negro en el cual el desplome de las bolsas arrastró también a los precios de los commodities y golpeó con fuerza a los mercados emergentes. Si bien las aguas se aquietaron el viernes y ayer, la preocupación por los acontecimientos recientes sigue allí y es una preocupación que, digamos, gana mucha gente. Concretamente, las preguntas abundan, algunas de ellas son: ¿en cuánto se modifican las perspectivas auspiciosas que se venían manejando para la economía mundial? ¿Cuáles pueden ser los impactos para economías como la de nuestro país en particular? En fin, de esto vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Emiliano.
Empezamos repasando los acontecimientos de la semana pasada. ¿Qué fue lo que motivó una caída tan, pero tan marcada como la que se dio en las bolsas?
Bueno, la caída de la semana pasada ocurrió en el marco de una corrección en los mercados bursátiles que, como tú anticipabas, en realidad lleva algunas semanas. En una primera instancia, el origen de esta corrección estuvo en el mercado de créditos hipotecarios de Estados Unidos, porque el aumento de la morosidad en ese mercado generó pérdidas importantes a los bancos e inclusive llevó a la quiebra a algunas instituciones especializadas en créditos hipotecarios. Las expectativas de los inversores entonces empezaron a recoger el temor de una desaceleración muy abrupta de la economía de Estados Unidos, que se podía asociar a un posible endurecimiento de las condiciones de crédito y a un desplome del mercado inmobiliario. En realidad es difícil determinar a qué obedeció la reacción puntual del jueves, pero hubo por lo menos dos noticias que reforzaron esos temores que he mencionado recién.
¿Cuáles fueron esas noticias?
Por un lado, el jueves se divulgaron datos oficiales marcando que la construcción de viviendas en Estados Unidos, en particular el número de inicios de obras nuevas, había alcanzado en la última medición el nivel más bajo en más de una década, es decir, se había profundizado la tendencia recesiva en la construcción de viviendas. Por otro lado, también el jueves se supo que la principal institución de créditos hipotecarios de Estados Unidos había tenido que tomar una línea de crédito de emergencia debido a las dificultades que tenía para financiarse en el mercado secundario, en el mercado entre instituciones privadas.
Uh-huh. Ahora, Pablo, si las dificultades están vinculadas a la economía de Estados Unidos,
sí,
¿por qué también en Europa y en Asia hemos venido viendo correcciones tan fuertes en los índices de las bolsas?
Bueno, en los movimientos de los mercados, siempre hay un componente de expectativas y también hay muchas operaciones que se llaman de arbitraje de riesgo, que a veces son difíciles de explicar o de entender en su total magnitud. De todas formas, hay un elemento que no es menor. Muchos inversores institucionales y varios bancos de inversión de todo el mundo habían incorporado en su cartera activos vinculados a las hipotecas de Estados Unidos. Por lo tanto, las dificultades en el mercado de Estados Unidos también empezaron a traducirse en pérdidas significativas para esas otras instituciones. En el caso de Asia, a ese tema de la composición de los portafolios se agregó la apreciación del yen, que hizo que a todo esto se sumaran caídas importantes en los precios de las acciones de las principales empresas exportadoras de Japón, que empezaban a perder competitividad con la suba del yen que se estaba produciendo.
Uh-huh. Ahora, para ubicar a los oyentes, Pablo, vamos a dar, algunos números, ¿te parece?
Bueno.
¿Cuánto han bajado las bolsas desde que empezaron estas turbulencias?
Y bueno, si tomamos las cifras de cierre después del desplome del jueves, con los valores que teníamos un mes atrás, antes de que comenzara el ajuste, la baja en las bolsas de los países desarrollados fue de aproximadamente 10% en todos los casos, 1 o 2% más según cada bolsa.
Uh-huh. Y en ese panorama, Pablo, una noticia llamativa, por lo inusual, fue que los bancos centrales de los países desarrollados salieron en conjunto a inyectar liquidez en los mercados.
Sí, eso fue muy destacado en general en los cables. En realidad, antes del desplome del jueves, ya la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón habían comenzado a inyectar liquidez en las respectivas plazas financieras para qué, para tratar de impedir la propagación de las dificultades en los mercados de créditos, porque lo que estábamos viendo es, eran muchas instituciones con dificultades para atender al retiro de depósitos. Ajá. Que hacían sus inversores.
Eso es lo que se buscaba con esa inyección de dinero.
Eso es lo que se buscaba con esa inyección que empezó ya hace varios días atrás. De todas maneras, las bolsas seguían cayendo y el elemento que parece haber tenido un impacto más fuerte, digamos, un impacto de tensión de esa corrida, un impacto, digamos, de tranquilidad en las expectativas de los inversores, fue la decisión de la Reserva Federal de recortar su tasa de descuento el jueves.
Ahora, Pablo, esa no es la tasa de referencia que nosotros solemos atender, la que estamos monitoreando, ¿no?
Es verdad. La tasa de referencia de la política monetaria en Estados Unidos es la tasa de los fondos federales. Y esa es una tasa que, en definitiva, rige, es la tasa interbancaria que rige para las operaciones de crédito entre los propios bancos. Esa tasa sigue estando en 5,25% anual. Lo que hizo la Fed esta vez fue recortar la tasa de descuento, que es una tasa a la cual pueden tomar crédito los bancos del sistema federal, pueden tomar crédito con la propia reserva, cuando justamente no encuentran liquidez en el mercado interbancario. Además, la Fed dispuso que esa facilidad de crédito podría repagarse en un plazo de 30 días, en lugar del plazo habitual, que es un día solo. De todas maneras, a pesar de esa medida que tomó la Fed y que aparentemente calmó a los inversores, la Reserva emitió un comunicado en el que reconoció que ha aumentado considerablemente el riesgo de una desaceleración de la economía de Estados Unidos, y en realidad los mercados están descontando que pronto la Fed va a recortar también su tasa de referencia para abaratar el crédito en la economía. La baja podría ser en la próxima reunión, que está prevista para septiembre, pero inclusive los mercados no descartan que la Fed haga una rebaja de tasas en una reunión extraordinaria antes de la fecha prevista de reunión para septiembre.
Ahora, Pablo, entonces podríamos estar llegando al fin de este periodo de bonanza que ha estado caracterizando la economía mundial en los últimos tiempos.
A ver, todavía parece prematuro hacer cambios significativos en las proyecciones. Probablemente el escenario sigue siendo positivo y ciertamente la Fed y los demás bancos centrales de los países desarrollados parecen estar dispuestos a actuar para evitar que el panorama favorable para la economía mundial cambie en forma sustantiva. De todas formas, la evolución reciente de los mercados financieros debería prender, sin dudas, una señal de alerta.
¿Y cómo afecta todo este contexto a los mercados emergentes? Porque estos días hemos venido informando de caídas fuertes en las bolsas y los bonos, por ejemplo, acá de los países de nuestra región.
Sí, bueno, y eso es lógico. En un contexto de incertidumbre y de alta volatilidad en los mercados internacionales, lo que sucedió es que los inversores tendieron a volcarse a los papeles más seguros. Estos movimientos, que en la jerga se conocen como un vuelo a la calidad, se traducen en caídas de los índices bursátiles de los países emergentes, que a su vez fueron acompañadas por aumentos del riesgo país y por presiones sobre el valor de las monedas, y por supuesto nuestros vecinos no fueron ajenos a estos acontecimientos la semana pasada.
De nuevo, te pido algunos números. ¿Cómo fueron algunas de estas caídas?
Está bien. A ver, en Brasil, el índice de Bovespa de la Bolsa de San Pablo cayó más de 7% la semana pasada. Acumuló una caída de 16% en relación a los valores que teníamos un mes atrás.
16% de caída en un mes en el Bovespa.
En el Bovespa. Y el tipo de cambio se disparó a un máximo de 2,11 reales por dólar el jueves, desde registros de menos de 1,90 que teníamos hace solamente un par de semanas. En el caso de Argentina no hubo movimientos tan bruscos del tipo de cambio, pero la bolsa cayó 6% en la semana, el riesgo país subió por encima de los 500 puntos básicos por primera vez desde el año 2005. Y si miramos Uruguay, la semana pasada el riesgo país superó los 220 puntos básicos y el tipo de cambio, que había caído hasta 23,55, cerró la semana pasada en 23,70. En síntesis, con el cambio de humor de los mercados en las últimas jornadas, parece difícil que el riesgo emergente retorne a los niveles que teníamos un mes atrás. Puntualmente, para el caso de Uruguay, un riesgo país por debajo de los 200 puntos básicos como teníamos, quizás sea poco probable en este nuevo contexto internacional. Quizás una primera conclusión preliminar, por cierto, que podemos sacar es que probablemente en general los países emergentes tengamos un acceso al crédito algo más costoso del que teníamos meses anteriores, aunque en una perspectiva histórica el costo del crédito para Uruguay sigue estando en niveles muy bajos.
Uh-huh. Ahora, pensando en nuestro país en particular, ¿qué otras repercusiones podríamos tener? Pienso, por ejemplo, ¿habrá algún efecto en las exportaciones uruguayas debido a un menor dinamismo en la economía mundial?
Bien, aquí vale la misma aclaración. Todavía es prematuro aventurar una desaceleración muy fuerte de la economía mundial. Pero bueno, a ver, un menor crecimiento global se traduciría en una corrección a la baja de los precios de los commodities. En las últimas semanas ya hemos observado cierto descenso en algunos productos. La baja en los metales es más notoria, pero también comenzaron a ceder los precios de los alimentos, de los textiles, de los granos, todos productos que son relevantes para nuestro país. En algunos casos las caídas llegan a un 5%. Se trata de caídas fuertes para periodos tan cortos, para un par de semanas, pero no debemos perder de vista que partimos de niveles excepcionalmente elevados en términos históricos.
En síntesis, entonces, para terminar.
Y bueno, en síntesis, en los últimos meses la economía internacional atravesaba una coyuntura extremadamente favorable para nuestro país. En este marco, la corrección de las últimas semanas supone, como decíamos recién, una señal de alerta, pero todavía sería prematuro vaticinar un enfriamiento muy brusco de la economía mundial y un cambio en el sustantivo, en el escenario favorable que teníamos en materia de commodities. De todos modos, tendremos que seguir con atención la marcha de los indicadores financieros y sobre todo la evolución de los precios de los commodities en las próximas semanas.
Las turbulencias en los mercados financieros internacionales y qué impactos pueden tener en nuestro país. Ese era el tema con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte en este análisis económico. Pablo, gracias y volvemos a conversar con ustedes ahora a lo largo de la semana, supongo que el jueves.